que por un lado el fiscal así lo va a pedir, y si no lo pide, los celosos defensores lo van a pedir al juez de control. También se arguyó esto en relación a Colman, el doctor Cosi, que no habría, por ejemplo, riesgo de fuga, porque Colman, por ejemplo, tiene otras causas que catalogó como de graves, y sin embargo no se fuga. Esto que lo toma como algo en beneficio, personalmente no va a ser valorado en su beneficio. Esta, la existencia de más de una causa, y de inclusive del hecho que en el momento que se lo ve involucrado en este nuevo hecho, porque esa es la conclusión a la que arribo, hoy, en grado de probabilidad, lo ve involucrado en este hecho, estaba con otras causas y con medidas cautelares inclusive, no es una situación que lo beneficie, sino que en todo caso lo perjudica. Que existe una posible contradicción del relato aportado por el testigo 2, el testigo reservado, y una posible declaración previa, esto es contenida en un pedido de allanamiento al cual hizo referencia un policía, allanamiento que no obstante fue tomado por el señor fiscal al cual le hizo lugar, o sea que le creyó al policía. Profundizar sobre esa hipotética contradicción implica agotar medios que esta audiencia no se encuentra en condiciones de agotar, como ser convocar al funcionario policial para ver si dijo lo que dijo, lo que ahí constó. Y el hecho de que el fiscal, en un momento diferente de la investigación, lo haya creído, no quiere decir que luego eso convirtió en falsa la posterior declaración testimonial. Puede ser, no puede ser, pero este no es el momento para despejarlo. Lo mismo sucede con las constancias de una cámara de filmación, que aquí se ha esgrimido, que la fiscalía aportó a la defensa técnica, esto es en el barrio 1 de Julio, en una calle donde se ve un gol diferente al que se le habría secuestrado al imputado Colma. Por un lado, el Ministerio Público Fiscal aquí nunca argumentó que se utilizó el auto de Colman para trasladar, para sacar de ahí, eso no a la supuesta víctima o en algún momento previo, esto no forma parte de la hipótesis, por lo menos hasta el día de hoy, así que no es un elemento relevante en ese sentido. Además, hoy no se puede establecer, realmente despejar, si esa cámara registra sí o sí la única salida del supuesto auto que contenía, del probable auto que contenía la probable víctima, según los dichos del testigo 2. Aquí eso, la Fiscalía ha dicho que existen otras salidas, la defensa ha insistido, pero existen claramente otras pruebas que lo pueden despejar. No soy yo quien las puede sugerir, el encargado, serán las partes, no solo la Fiscalía, sino la misma defensa, ¿no? Inspecciones, reconstrucciones, esa cuestión también se deben agotar. Y también, insisto una vez más, el testigo reservado deberá declarar, no es el único momento, ni el más importante. El más importante es otro, en donde debe exponer sus razones y convencer a un tribunal o a un jurado. Creo que a un jurado va a ser, si es que esta causa, esta pesquisa prospera, avanza y se habilita esa instancia. Lo mismo sucede con la arguida firma de una planilla de control. Colman se encontraba cumpliendo una prisión domiciliaria, un arresto domiciliario sin dispositivo. Esto es, firmar una planilla de control en el domicilio lleva un tiempo mínimo. Esto no impide que pueda haber estado quizás en otro lugar. Eso es, no es incompatible, por lo menos no lo podemos establecer acá. Es decir, pudo haber firmado la planilla, pudo haber estado en el lugar en que lo situó el testigo 2. Lo mismo digo en cuanto a testigos que pondrían a Osuna y a Colman, esto lo han citado, las defensas activas, loables, y son elementos que no son menores, son importantes, pero no son para esta instancia. Lo que por ahí en la jerga se podría dominar, ¿no? Defensas de coartada, de colocar a un sujeto en un lugar diferente, en donde la acusación dice que estaba. Por supuesto que todos estos testimonios deben ser confrontados, interrogados y contrainterrogados, y agotadas todas las posibilidades para establecer si realmente hay incompatibilidad absoluta en lo que se dicen, por lo tanto hay una discusión, es una cosa o la otra, o quizás pudieron haber sucedido las dos cosas. Porque solo aquí voy a referir el testigo 2, también el testigo 1, no afirman que esa noche vio permanentemente a estas cuatro personas, vio un grupo grande y en determinados momentos puntuales es que ve y las menciona manifestando cosas puntuales o haciendo cosas puntuales. Por eso digo de la necesidad de profundizar este tipo de puntos y contrapuntos emergentes de distintas evidencias que han propuesto las partes. otras argumentaciones, a riesgo de ser amplio, porque realmente considero que debe ser así, uno tiene que intentar agotar todas las postulaciones de ambas partes. Por ejemplo, se arguyó que Osuna tenía COVID, por lo tanto, al momento del hecho no tenía siquiera fuerzas para poder trasladarse, que debía estar en reposo. Son constancias, son afirmaciones que necesitan verificaciones ciertas. Ya el mero hecho de tener COVID no implica necesariamente eso, ya es de puro conocimiento. Todas las personas han reaccionado absolutamente diferente frente a este tipo de enfermedades. Pero sí es una postulación legítima que se puede hacer y que en determinada instancia quizás pueda contribuir a impedir que se genere, por ejemplo, certeza. Pero reitero una vez más, y lo voy a hacer varias veces aquí, aquí solo se requiere probabilidad. También se afirmó, Osuna entregó su celular, colaboró, y que inclusive el contenido del mismo, también como otras pruebas, podían, del contenido, filmaciones, fotografías, lo cual también deberá ser eventualmente corroborado con las personas que habrán interactuado con quien tenía ese celular con Osuna, pueden llegar a beneficiarlo, cuestiones que la misma defensa dijo que tendrán que peritarse y que, por supuesto, podrán o evitar un proceso o mantenerlo vinculado a la investigación, pero en otras condiciones. Eso, por supuesto, será objeto de estará sujeto al devenir de la causa y de las resultas de ese tipo de pruebas. Por lo tanto, entiendo que de este acotado análisis que permite esta instancia, las defensas no logran establecer ni la improbabilidad del hecho ni la improbabilidad de la vinculación de los incursos en el mismo. Reitero, una vez más, ¿no? Aquí yo no estoy fundando una condena. Establecida esta vinculación, corresponde evaluar la existencia de los riesgos procesales que habilitarían la imposición de una medida cautelar, esto es, los conocidos por todos, los riesgos de fuga o de entorpecimiento de la investigación. Y aquí también voy a adelantar, entiendo que le asiste razón al señor fiscal recurrente en cuanto a que en este caso se presentan ambos peligros, el riesgo de fuga y el riesgo de entorpecimiento de la investigación. Voy a comenzar indicando la calificación legal seleccionada, la cual tengo como antecedente, si no fue específicamente apuntada en la audiencia, las partes me podrán corregir o lo podrán hacer en los recursos, pero esto fue calificado como un homicidio agravado en concurso real con privación ilegítima de libertad agravada. Se citaron los artículos 80, inciso 7, y 142 bis, inciso 6 del Código Penal. Es decir, la pena prevista para esto es la máxima pena posible prevista en el catálogo punitivo, es la prisión perpetua. Por supuesto, la calificación, no solo si el hecho inclusive puede mutar, la calificación con mayor razón, siempre por naturaleza es provisoria, puede variar, en este caso no podrá aumentar, pero puede disminuir, puede encuadrar en otra figura, pero de todas maneras la mera lectura del hecho torna probable o torna receptable esta calificación. Por supuesto que el mantenimiento de la misma correrá en otra instancia también. Puede también aquí ser cuestionada por las partes en algún momento de la IPP. Eso también, si es que genera alguna, sobre todo si puede generar algún tipo de efecto en la situación con base en la cual los imputados, sus asistidos, atraviesan el proceso. Pero en definitiva, esta es la postulación fiscal y es la que recepto aquí para valorar la existencia de riesgos procesales. En primer lugar, la entidad de la pena, de la amenaza de la pena en expectativa, hace que se cumpla sobradamente con el principio de proporcionalidad que debe existir entre la cautela, esto es, aquí se está tratando una prisión preventiva de 45 días, ya se verá la modalidad, pero en relación al objeto a cautelar claramente es menor, estamos hablando aquí de una prisión perpetua. En otros términos, hay proporcionalidad entre la medida y el peligro a conjurar. Por otro lado, obviamente también esta medida se encuentra absolutamente lejos de todo límite temporal racional que se puede establecer en abstracto, en concreto, como encarcelamiento preventivo. Aludo aquí, por ejemplo, obviamente estamos hablando de una prisión preventiva sin sentencia, ¿no? Sin sentencia no firme, que este es el estado de la causa. En este caso, en ese sentido, la ley nacional 24.390, modificada por la ley 25.430, reglamentaria, nada más y nada menos que del artículo 7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo primero, habla de un límite concreto de la prisión preventiva en estos casos, que no debe ser superior a 2 años, inclusive previendo una prórroga por 1 año más. Esto no quiere decir de ninguna manera que los imputados van a estar ese lapso de tiempo presos, eso depende de otra cosa. Aquí se discute aquí inclusive ni siquiera está discutido el plazo máximo, que es de 45 días. Pero sí permite establecer que la medida que se discute aparece a la luz de nuestro derecho positivo y el derecho internacional como razonable y de ninguna manera desproporcionada. Esta pena en expectativa a la que he hecho referencia, por supuesto que es un primer elemento del cual se puede derivar, inferir la existencia de riesgo procesal. Desde la lógica y el sentido común, aparece como no descabellado que la opción de intentar rehuir el accionar judicial, la fuga, aparece como un mal menor frente a este tipo de amenazas de pena, o una pena tan importante. Precisamente el artículo 355 del Código Procesal habilita a merituar este elemento para merituar el riesgo de fuga, esto es, la pena que se espere como resultado del procedimiento. Es obvio, aquí lo ha sostenido la defensa, lo conocemos todo. Todos conocemos que esta amenaza de pena por sí solo es totalmente insuficiente para fundamentar peligro, riesgo procesal. Aplicar esto de manera automática implicaría retornar al viejo sistema de causales objetivas, el sistema mixto, donde se tenía en cuenta el delito imputado para establecer si el sujeto iba a venir privado o no de la libertad al proceso. Pero aquí existen otros elementos que refuerzan, obviamente, y son centrales para afirmar la existencia de este riesgo, de ambos riesgos. El artículo 354 otorga pautas legales para pronosticar la aplicación en firme de una pena y esto es lo que, en definitiva, se debe tener en cuenta para establecer la existencia de riesgo procesal. El artículo impone acudir, para valorar esto, a lo que se denomina la naturaleza del hecho. La norma dice, se tendrá especialmente en cuenta la gravedad de la afectación del bien jurídico protegido por la ley penal, la entidad del agravio inferido a la víctima y el aprovechamiento de su indefensión, el grado de participación en el hecho y la forma de comisión, los medios empleados, la extensión del daño y el peligro provocado. En el caso, se trata del bien jurídico más importante, ni más ni menos que la vida de una persona, pero lo que es más importante, porque obviamente que no es suficiente, porque si no en todo homicidio cabría esta medida cautelar, este riesgo que se presenta en sus dos facetas se materializa teniendo en cuenta las características del hecho, tal como fue imputado y tal como lo tomo porque lo considero, reitero una vez más, existente en grado de probabilidad. Existió pluralidad de personas partícipes en el mismo, hay un mínimo de 4 personas ya imputadas y se afirma la probable participación de otras personas. En actuación, claramente, conforme se desprende del hecho descripto, conjunta, articulada, coordinada, durante un lapso de tiempo, prácticamente un día, se interceptó en la vía pública una persona y se la mantuvo cautiva, se le dio muerte, hubo traslados de esta persona, con vida, quizás muerta. Hay cuestiones aquí todavía que, reitero, dado lo incipiente de la investigación a despejar, probablemente el informe autópsico, esto creo que existen elementos de mérito suficientes como para ya estimar probablemente que la persona no murió en ese lugar, de todas maneras eso va a ser despejado probablemente, con las pruebas inmediatas que ya se encuentran en curso de producción. A lo que se agrega la sustracción también de una importante cantidad de dinero, estamos hablando de miles de dólares en moneda extranjera, y en dólares, es la moneda que mayor curso tiene, no digo legal por supuesto, pero es una moneda de altísima circulación. Por lo tanto, de las características del hecho se derivan tanto el riesgo de entorpecimiento como el de fuga. Porque existe una capacidad demostrada en la comisión de este hecho, al ser un grupo coordinado, articulado y con evidentes medios y logísticas, que según se ha postulado, por ejemplo, aún en cercanías de un destacamento podrían provocar todo este despliegue. Y también lo mismo, esta capacidad, esta logística, estos medios, hacen que no sea improbable la posibilidad de que estas personas emprendan la fuga como medio de evitar semejante amenaza de pena. Y a lo que aquí cabe agregar que ese riesgo de fuga se suma, ¿sí? Ateniéndome simplemente al hecho, tal como fue imputado, estas personas contarían por lo menos con $15,000, con los cuales podrían materializar la misma. No solo fugarse, sino mantenerse en la clandestinidad. En cuanto al riesgo de entorpecimiento de la investigación, vuelvo una vez más al mismo hecho. Estos medios, esta logística demostrada en el hecho, también pueden ser usados para intimidar a testigos. Por lo tanto, existe la concreta necesidad de protegerlos. Reitero una vez más, estos testigos no es que ya han declarado, sus relatos han quedado cristalizados y ya no hay nada que alterar. Aquí hay solo evidencias, no hay prueba. Lo que realmente importa es lo que digan en el juicio oral estas personas, porque solo lo que se diga en el juicio oral, por imperio de la garantía del debido proceso, solo eso es lo que puede ser tomado como soporte para una sentencia de condena. Aparte, no solo se trata de dos testigos de identidad reservada, sino que hay otros testigos que también deben ser protegidos porque no son los únicos a los que ha hecho referencia el señor fiscal. Inclusive, la calidad de reservada de la identidad de los testigos puede ser vulnerada también. Son conocidas las limitaciones que tiene nuestro país, que tiene nuestra provincia para mantener. Eso sumado, este tipo de situaciones, lo pequeño que es Paraná, muchas veces, por ejemplo, en los relatos se cercenan datos que puedan ser personales, pero claramente de la forma de relacionarse, de ser vecinos del lugar, pueden tranquilamente deducirse de quiénes se trata y presionar a los mismos. Además, reitero de que se cuentan con importantes sumas de dinero con la cual se pueden, eventualmente, no digo que esto sea así, se pueden comprar voluntades, obtener información para llegar a esos testigos. Esto de ninguna manera es descabellado. Computo también los antecedentes de los que han sido citados por el señor fiscal, antecedentes penales de los imputados, que ya se han visto involucrados en hechos anteriores, hechos violentos, hechos perpetrados con armas, y deben ser valorados y pueden ser valorados. Esto de ninguna manera es incurrir en un derecho penal de autor, tampoco implica afectar el principio non bis in idem, no es que aquí se está cargando nuevamente con un hecho que el sujeto ya transitó y por el cual ya fue condenado y ya purgó la condena. Esto es diferente. El propio artículo 355 del Código, al pautar el riesgo de fuga, habla de la existencia de otras causas en la medida que indican su voluntad de no someterse a la persecución penal. Es decir, habla inclusive de causas en trámites, cómo no se pueda poder citar causas que han tramitado y que han terminado efectivamente con condenas. Inclusive voy a citar aquí, si bien sobre la constitucionalidad de la figura de la reincidencia, pero perfectamente aplicable aquí, le ve que Ramón, esto está en la ley del año 1988, un pequeño párrafo. Obviamente que esto habla de un tratamiento posterior en el marco de la ejecución de la pena, pero claramente es trasladable.
Disculpe, doctor, señor Ocal, no estoy escuchando bien.
¿Me escucha?
Ahora sí, perfecto. Gracias. Disculpe la interrupción.
No, por favor. Que la aplicación de la reincidencia se justifica precisamente por el aludido desprecio hacia la pena que revelan aquellas personas a quienes les han sido impuestas. El principio non bis in idem prohíbe la nueva aplicación de la pena por el mismo hecho, pero no impide al legislador tomar en cuenta la anterior condena, entendida esta como un dato objetivo y formal, a efectos de ajustar con mayor precisión el tratamiento penitenciario que considere adecuado para aquellos supuestos en los que el individuo incurriere en una nueva infracción criminal. Esto obviamente para el tratamiento de una pena ya impuesta, pero también es perfectamente trasladable a la aplicación de una medida cautelar. Se trata aquí de que la existencia de antecedentes revelan un mayor desafío a la norma, un mayor desprecio por la norma, porque un sujeto, a pesar de haber vivenciado, al vulnerar una norma penal, haber transitado un proceso y haber vivenciado una pena, nuevamente con esa vivencia es que vuelve a incurrir, a involucrarse en un hecho delictivo. Esa nueva vivencia no es traer aquí el hecho anterior, no es hacer derecho penal de autor, sino tratar un sujeto ya diferente, como una vivencia diferente. En los casos de Garay y Colman, el desafío, este abierto desafío a la norma aumenta porque ambos tenían medidas cautelares, ambos cumplían prisión domiciliaria. Por lo tanto, el verse involucrados, más allá de que entiendo que también se los encontró fuera de sus domicilios, pero más allá de esa cuestión de que debían estar adentro y se los vio afuera, más allá de eso, se vuelven a involucrar en un hecho, y un hecho grave, porque... Reitero una vez más, porque es que esto parezca un contrasentido, entiendo probado en grado de probabilidad el hecho en esta instancia. Por supuesto, no hay certeza, pero en grado de probabilidad entiendo verificado el hecho y la vinculación de los cuatro, entre ellos Garay y Colman. Por lo tanto, vuelven a estar involucrados en un hecho grave. Esto me permite afirmar no solo la clara necesidad de la imposición de una medida cautelar, de restricción de la libertad de los imputados, sino también me permite afirmar que resulta absolutamente inidónea la prisión domiciliaria en estos casos, y aún con dispositivo de monitoreo electrónico. Menos aún considerar la imposición de alguna de las otras medidas menos gravosas que están en el artículo 349, porque este principio de progresividad, esta sustitución que la norma regula, no es automática. Está condicionada a que estos riesgos puedan ser razonablemente conjurados por alguna de esas medidas. Y este no es el caso. Entiendo que no están dadas las condiciones para una prisión domiciliaria aún con monitoreo electrónico. Esto es así porque entiendo que no se puede conjurar el riesgo de fuga latente, porque entiendo que existe, pues este dispositivo puede ser vulnerado cuando se habla de la fuga de una persona. No es lo mismo que estén en un establecimiento con custodia penitenciario que evidentemente está preparado para eso, para evitar una fuga, que en sus domicilios. Sobre todo considerando la reiterancia, el abierto desafío al cumplimiento de normas y la gravedad, la logística, la capacidad y los medios que tienen, por lo menos según el hecho de causa, los sujetos para fugarse. Y también voy a agregar otro dato que ya casi torna en un sinsentido establecer una prisión domiciliaria. Según la imputación, estas cuatro personas mantuvieron cautiva a una persona por un lapso importante de tiempo en un domicilio particular. Ese domicilio, en su interior, se cometió, siempre en grado de probabilidad, el delito el de privación de la libertad y probablemente el homicidio de la víctima. Y es un domicilio en donde, esto no existe ninguna duda, porque no ha sido negado, es un domicilio donde se estaba cumpliendo un arresto domiciliario. Entonces, me pregunto cómo desde la lógica y el sentido común, desde la racionalidad, voy a devolver a estas cuatro personas a la misma condición, a un domicilio donde probablemente, en grado de probabilidad, cometieron este grave hecho. Aún, colocándolos en diferentes lugares, aún con un dispositivo de seguimiento electrónico. Obviamente, con base en estos argumentos que expuse, ya se advierte el sentido de mi decisión, que es acoger el recurso del acusador público al que dirige la querella particular, lo que implica dejar sin efecto la resolución puesta en crisis. Por lo tanto, los agravios que también han sido deducidos, y entiendo agudamente por la señora defensora oficial, al cual también hicieron referencia otros defensores particulares, relativo a la falta de fundamentación de la resolución dictada por el señor juez de garantías, deviene en algún punto abstracta. ¿Por qué? Porque la misma va a ser dejada sin efecto y va a ser sustituida por la que aquí he fundamentado, bien o mal, eso será objeto probablemente de recurso y tratada en otra instancia, pero de alguna manera fundamentada. Y cuya parte resolutiva voy a leer a continuación. No obstante, advierto que la decisión del juez de control, aún sucintamente fundamentada, en manera alguna causó sorpresa a las defensas, afectó el debido proceso, porque se apoyó en gran parte en los argumentos dados por el señor fiscal, argumentos que fueron conocidos plenamente y oportunamente por los defensores y que intentaron debidamente o legítimamente refutar. Bueno, dicho todo esto, voy a pasar a leer la parte resolutiva de lo que decido. Rechazar los recursos de apelación interpuestos por las defensas técnicas de los incursos Ezequiel David Morato, Ramiro Gabriel Colman e Iván Elías Garay, y a los cuales adhiriera la defensa técnica del imputado Alberto Enrique Osuna. Hacer lugar al recurso de apelación deducido por el representante del Ministerio Público Fiscal, doctor Santiago Alfieri, al que adhiriera la querella particular. En consecuencia, dejar sin efecto la resolución dictada por el señor juez de garantías, doctor Ricardo Bonasola, de fecha 23 de julio del año 2021, disponiendo en su lugar la prisión preventiva de Alberto Enrique Osuna, Ezequiel David Morato, Iván Elías Garay y Ramiro Gabriel Colman, manteniendo el actual alojamiento de los mismos en la Unidad Penal número 1 de Paraná, esto por el plazo de 45 días contados a partir de la resolución que aquí se revoca, es decir, de la resolución del juez de control. Bien, dicho esto, y no siendo para más el objeto de la audiencia, doy por cerrada la misma. Que tengan ya buenas tardes. Thank you.